When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Como todos los viernes, conversamos con nuestro periodista corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas, a propósito del presidente Biden, que urge al Congreso que le dé autoridad para cerrar la frontera si hay una crisis. Y nuestro periodista Pedro también nos habló de Estados Unidos frente a Venezuela tras el anuncio a Nicolás Maduro que tiene plazo hasta abril para cumplir acuerdos con la oposición tras inhabilitar a María Corina Machado. En otro orden de ideas, conversamos de los senadores de Estados Unidos que increpan a directivos de redes sociales por daños a niños. Conversamos con la abogada experta en redes sociales, Claudia Cobreiro. Y Lourdes Lobo, sexóloga y terapeuta de pareja, mentora de deseo, nos viene a contar qué es lo que no debemos decirle a nuestras parejas. Y en los deportes, Lalo Leal para hablar de la Serie del Caribe que ya comenzó en la ciudad de Miami. Hablando de Venezuela venciendo a República Dominicana, los otros resultados y lo que se viene para la jornada de este viernes. Y además el Super Bowl que sigue estando caliente. Y nosotros recuerden que transmitiremos esta edición del Super Bowl el próximo 11 de febrero desde Las Vegas.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Polémico proyecto de ley de la Cámara de Representantes que busca deportar a inmigrantes que conduzcan ebrios o drogados. La medida que ahora pasará al Senado, donde tiene un futuro incierto, fue propuesta por el representante republicano de Alabama, Barry Moore, y aprobada con 274 votos a favor.
Tesla llama de nuevo a revisión a más de 2 millones de vehículos, prácticamente todos los que ha vendido en Estados Unidos. Los autos de Tesla necesitan una actualización de software para solucionar un problema con el sistema Autopilot. Esos son algunos de los modelos que deben ser revisados y el problema, de acuerdo a lo que se ha detectado por las autoridades.
Es noticia, bomberos que buscan entre escombros y cenizas a las víctimas de un accidente aéreo en Clearwater. El reporte del choque de una avioneta sobre una zona de casas móviles aquí en Florida ha movilizado a decenas de unidades de bomberos y rescate que buscan a los heridos y muertos, entre otros, y entre escombros y cenizas.
Otro peligroso río atmosférico amenaza al sur de California. Se prevén inundaciones y deslizamientos de tierra. Las torrenciales lluvias que impactaron a buena parte del sur de California provocaron grandes inundaciones, al punto que muchos vehículos quedaron sumergidos bajo el agua en las autopistas. Se espera además que por un segundo río atmosférico que se dirige hacia la región, la situación empeore durante el fin de semana.
Si aún está dentro de sus planes vivir la experiencia del Super Bowl en el estadio de Las Vegas, debe contar con una buena suma de dinero en su cuenta, ya que este año las entradas para ver el juego
pues son las más caras de la historia, rondando aproximadamente los $9,800 y $12,121.
Si las elecciones fueran hoy, Biden le ganaría a Trump, pero perdería con Haley, dice una nueva encuesta nacional. Una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac, realizada entre el 25 y 29 de enero y publicada recientemente, muestra al presidente Joe Biden derrotando nuevamente a Donald Trump, tanto en un hipotético encuentro entre ambos candidatos como en un escenario en el que se toman en cuenta tres candidatos más. Estos resultados cambian cuando Trump es sustituido por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
Y el ataque de solicitantes de asilo a efectivos del Departamento de Policía de Nueva York en las afueras de un refugio de migrantes en Times Square genera controversia, crea disgustos y abre una discusión sobre la inmigración que puede tener repercusiones en todos los Estados Unidos.
Atacante de Michigan fue dejado en escuela pese a dibujo que alertaba de un posible tiroteo. En el juicio en contra de los padres de Ethan Crumbly, quien perpetró el tiroteo que cobró la vida de cuatro personas en una escuela de Michigan, se reveló cómo el joven se mantuvo en las instalaciones previo al trágico incidente, a pesar de que su madre fue alertada sobre los dibujos que hacía exaltando armas y tiroteos masivos. Fiscales sostienen que los progenitores del atacante tuvieron una actitud gravemente negligente.
Doblete de Joselu y el Real Madrid ha vencido 2-0 al Getafe ayer en el Coliseo.
La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo amaneces? Dígame que usted también va para encima con los tiburones de La Guaira. ¿Cómo estás?
Gracias a Dios, todo muy bien. Un gran saludo para ustedes. Feliz inicio de este fin de semana.
Bueno, sí, señor. Hoy es viernes. Qué bueno que sea viernes. Hay mucho tema, como siempre, como nos acostumbra la Casa Blanca. Pedro, vamos a hablar un poquito de esto que dice Biden, que es urgente al Congreso que le dé autoridad para cerrar la frontera si hay una crisis. ¿Qué es lo que está pasando alrededor y por qué esta petición se ha hecho mucho más puntual y mucho más presente en los últimos días?
Bueno, la razón es lógica. Este gobierno ha enfrentado uno de los más grandes números de inmigrantes llegando de manera irregular por la frontera. El presidente está diciendo que si se aprueba esta ley, él tendrá la autoridad. Ahora, hay un cuestionamiento bastante fuerte al respecto. Recordemos que por orden ejecutivo, lo que conocemos en nuestros países latinoamericanos, que por decreto el presidente puede cerrar la frontera cuando le parezca, basado en alguna emergencia nacional. Así que este ha sido el argumento que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha estado ventilando en los últimos días, criticando directamente a la falta de acción por parte de Biden. Y definitivamente en las próximas horas, como ya lo mencionaba tu compañera, vamos a ver mucha información, porque el Senado va a hacer público este acuerdo que ha llegado a lograr entre republicanos y demócratas para una reforma a algunas leyes migratorias con el caveat de que se le va a dar fondos a la frontera, pero al mismo tiempo se van a aprobar fondos para dar ayuda a Ucrania y también a Israel. Este proyecto va a hacerse público en las próximas horas, durante el fin de semana, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que estaría votándose el miércoles. Ahora, los republicanos en la Casa de Representantes dicen que ellos no van a aprobar nada hasta que no conozcan este proyecto de ley, que se ha mantenido totalmente hermético, nadie lo ha visto, así que esta tarde o el fin de semana podremos un poco conocer cuáles son las nuevas normas que estarían imponiéndose en esta ley. Ahora, es importante decirlo, que Biden lo que busca de alguna manera es tratar de bajar la presión para poder lograr persuadir a republicanos para que voten en favor de este proyecto. Pero más allá, lo que Biden busca es lograr continuar ayuda para Ucrania y asegurar que la guerra en Ucrania no se vaya a expandir al resto de Europa y entonces las tropas estadounidenses se vean forzadas a enfrentarse con Rusia.
Pedro, muy buenos días, un gusto saludarte. Sin duda, un tema muy importante, bueno, dos temas ahí muy importantes, Ucrania y el tema migratorio, que vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder en las próximas horas. Pero todo es político y más en un año electoral. ¿Cómo van las cosas y el ambiente político en este sentido?
Estamos acercándonos ya a la definición de lo que será este proceso electoral. Ayer vimos a Biden visitando a Michigan, un estado que va a ser crítico porque es un estado que puede pandearse a demócrata o republicano en la votación general. Biden estuvo rodeado, obviamente, de miembros de sindicatos, pero al mismo tiempo enfrentado por manifestantes pro-palestinos en las calles de Michigan, muchos descontentos por la política que él ha tenido de apoyo a Israel, y mientras continúan los ataques a Gaza, donde los palestinos están muriendo de manera exuberante en números, así que definitivamente Biden tiene mucho por qué trabajar. Por el lado de Trump, pareciera que todo indica que será el candidato nominado republicano. Ahora bien, le toca enfrentarse a Nikki Haley a finales de febrero allá en Carolina del Sur. Trump estará en Nevada este fin de semana, la próxima semana, donde hay también elecciones primarias, pero allí Trump no tiene oposición, así que ya adelantamos que Trump ganará en Nevada. La próxima cita será Carolina del Sur a finales de febrero y luego el supermartes en marzo. Ahora, todo indica que será en el supermartes, los primeros días de marzo, el 5 de marzo específicamente, cuando ya Trump consolide la nominación republicana. Y de ser así, pues este será un contexto muy repetido, algo que ya vimos en 2020. Obviamente, como lo decíamos anoche conversando con varios colegas, va a ser el inicio de la llamada y esperada guerra sucia entre Biden y Trump, que de seguro va a dominar la atención de muchos estadounidenses.
Pedro, me gustaría conversar de Venezuela y la reacción que ha tenido la Casa Blanca con referencia a estas declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro tras cuestionar la inhabilitación de Machado. ¿Qué finalmente ha dicho o ha hecho la Casa Blanca? Porque entendemos también que Estados Unidos está pidiéndole a Venezuela y a los mandatarios que cumplan con el acuerdo que se firmó en Barbados.
Absolutamente. Bueno, la Casa Blanca ha mantenido, y hemos preguntado esta semana sobre ese tema, la Casa Blanca dice que hasta el 18 de abril se van a extender la ausencia de sanciones al petróleo, a la explotación de oro y a otros minerales en Venezuela. Y si no se revierten estas decisiones, que fueron bastante duras por parte del Tribunal Supremo de Venezuela, que inhabilitó a María Corina Machado, a Enrique Capriles Radón y a otros políticos por más de 15 años. Y también estas operaciones bastante cuestionadas en los últimos días, donde el gobierno de Venezuela ha estado arrestando a políticos, oponentes, a militares, en fin, de manera arbitraria. Si no se suspenden estas acciones, obviamente las sanciones volverán a ser impuestas. Pero he leído en cables y aún no tengo confirmación, pero quiero decirlo a tu audiencia, al parecer hay una reunión en una isla del Caribe con uno de los emisarios del gobierno de Biden junto al presidente de la Asamblea Nacional en estos días. Esta reunión está teniendo lugar y quizás podrían haber retornos a diálogos, no sabemos. Estamos hablando de Juan González y el presidente de la Asamblea Nacional allá en Venezuela, que estarían reuniéndose en una isla del Caribe para tratar de mediar o crear un nuevo acuerdo. Así que hay mucho sobre este tema que va a desarrollarse en los próximos días. También asesores del gobierno estadounidense dicen que no se arrepienten del acuerdo que logró liberar a estos 10 presos estadounidenses que estaban allá de manera política durante los últimos días de diciembre. Así que el tema es bastante complicado. Lo que ha dicho el gobierno estadounidense y el Departamento de Estado es que va a continuar aplicando sanciones, que las sanciones van a ser impuestas totalmente para mediados de abril, cuando se acaben este periodo de renovación. ¿Por qué? Porque definitivamente el gobierno de Maduro ha hecho esto. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? Que es importante decirlo. Parece que Maduro quisiera convocar una elección presidencial lo más rápido posible. Y esto, de alguna manera, podría totalmente desventajar a las fuerzas opositoras en ese país. Así que hay mucha tela por cortar en las próximas horas y es posible que hayan desarrollos en las próximas 24 o 48 horas sobre el tema de Venezuela.
Vaya, y hablando de sanciones, Pedro, justamente también la Casa Blanca, pero del otro lado, nos vamos hacia Medio Oriente, porque la Casa Blanca anunció sanciones luego de el ataque a palestinos en Cisjordania, que también, bueno, es un anuncio que se hace recientemente, hace cuestión de unas horas desde la Casa Blanca.
Así es, el gobierno estadounidense va a sancionar a lo que llamamos los colonos judíos o israelíes que están llegando a lo que se llama la zona de ocupación en el West Bank, en el ala oeste de Israel. Esa es una zona donde hay muchísimo conflicto. Ya han venido algunas sanciones impuestas, sobre todo de acceso de armas de alto calibre, en fin. Estados Unidos poco a poco se acerca a admitir lo que ya el Reino Unido podría admitir en los próximos días, que debe haber una solución de dos estados, es decir, Palestina e Israel, para poder suspender este conflicto como paso inicial. Hay rumores de que obviamente Estados Unidos se inclinaría por la misma posición. Esto de alguna manera forzaría a Israel a tener que aceptar una suerte de un nuevo país allí, algo que todavía no existe. Cuando existe la autoridad palestina, existen banderas de Palestina. Para quienes nos gusta la geopolítica mundial, Palestina como país no es reconocido en ninguna parte del mundo. Así que definitivamente poco a poco todo parecería encauzarnos a esa posibilidad como una solución pacífica, una solución que daría territorio legítimo a los palestinos para poder vivir, para poder crecer. Ella es algo que eventualmente forzaría a las tropas israelíes a abandonar los sitios de ocupación, sobre todo en el área de Cisjordania que tú lo has mencionado. Así que Estados Unidos ha impuesto algunas sanciones también a través del Departamento del Tesoro.
Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes y que tengas un lindo fin de semana.
Así será, gracias también para ustedes y muy pendientes porque Estados Unidos puede responder a los ataques en Jordania en las próximas horas.
Ahí está. Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, como todos los viernes acá en Buenos Días América de costa a costa. Oye, anda más Shakirita que nadie, Jorgito, esta mañana, míralo. Me sube el volumen y todo. Ajá. Dale, pues lánzalo, Jorgito, ya regresamos.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Saludamos a esta hora a Claudia Cobreiro, quien es fundadora de Cobreiro Law, abogado experta en redes sociales. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días.
Oye, Claudia, hay mucha expectativa por lo que se está generando, ¿no? Estos directivos de gigantes tecnológicos que han acudido al Senado de los Estados Unidos, donde fueron responsabilizados por los legisladores de poner en riesgo a los niños en las redes sociales. ¿Cuáles podrían ser las próximas acciones o propuestas alrededor de las redes sociales y su uso en los Estados Unidos?
Bueno, como vimos a raíz de esta audiencia, básicamente el Senado lo que está buscando es que alguien se responsabilice por estos daños que se le causan a los menores o a los adolescentes y buscan una manera de hacer estas compañías responsables porque ellos tienen la opinión que de esa manera es que van a poder ellos entonces ponerle más esfuerzo a tratar de regular o proteger que esto no continúe a suceder en el futuro.
¿Y responsabilizarlos qué implica?
Bueno, monetariamente más que nada es lo que están buscando algunos de los senadores porque piensan de que esa es la manera que les va a afectar a estas compañías y que les va a causar de que tomen alguna acción para tratar de prevenir esto un poco más en el futuro.
De hecho, tras la mesa desde donde hablaban los líderes de Meta, por ejemplo, que fue uno de los más sonados, y de hecho vamos a compartir con ustedes un audio dando él unas pequeñas palabras, ¿no? En medio de esta sesión, nos preguntamos, ¿será que este es el primer paso para que en Estados Unidos, Claudia, se regule con mano dura lo que se comparte y se puede ver en las redes sociales? ¿Cómo lo ves tú a futuro?
Tenemos muchos derechos constitucionales que nos protegen la libertad de expresarnos, ¿verdad? Pero sí parece de que incluso los senadores, hasta los más conservadores, están buscando responsabilizar a estas plataformas por dejar que las personas tengan ese nivel de expresión al punto de perjudicar a otros ciudadanos o a otros menores y adolescentes. Y parece que sí, que estamos moviéndonos hacia algún tipo de regulación sobre lo que se comparte o lo que se expresa en redes sociales.
Y tú que eres experta en redes sociales, Claudia, ¿cuáles podrían ser esas regulaciones?
Creo que una de las quejas grandes es de que estas plataformas tienen algún tipo de control sobre lo que viene siendo la limitación de ciertos puntos de vista y no estar suficientemente reguladas las cuentas para los menores de edad. Yo pienso que más que nada el tema está centrado sobre adolescentes y menores de edad. Creo que a lo mejor vamos a ver un tipo de plataforma o que las cuentas que sean de menores de edad tengan otras restricciones, a lo mejor que no tengan las de los adultos o algo así, pero nuevamente tenemos unos intereses constitucionales muy fuertes que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de regulación que se quiera implicar o quieran presentar.
Claro, esto con referencia a el consumo, tanto para compartir contenido como para consumir contenido por parte de los menores de edad. Pero, ¿qué se dice, Claudia, o cómo podría ser posible que las redes sociales puedan regular tantas imágenes sensibles que siempre colocan un pequeño anuncio y tú dices, sí, quiero verlo, pero es que la verdad esto no aporta, y los psicólogos dicen que esto verdaderamente está dejándole a la sociedad un poco de insensibilidad, que ya la gente no se horroriza al ver sangre, disparos, gente muerta en todas partes, inclusive en las redes sociales.
Correcto, en realidad parte de uno de los problemas es que muchas veces este tipo de contenido no se identifica inmediatamente y está en redes por horas, y como podemos ver es casi como que una sensación cuando vemos este tipo de imágenes, al contrario de lo que sería lo normal de uno tener una reacción más negativa, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, lo que acabas de explicar, hay compañías que han tratado, o plataformas que han tratado de limitar ese tipo de contenido con poner el aviso de que es algo sensible, pero obviamente no es un trabajo fácil, ¿verdad? Imagínate la cantidad de contenido que nosotros ponemos en estas plataformas a diario, que tengan alguien, una persona, un programa, un robot que revise todo ese contenido. Es un trabajo muy extenso, es un trabajo muy grande, y creo que ese es el problema que estamos teniendo en realidad con estas plataformas. No es necesariamente que ellos no quieran poner de su parte, simplemente de que no han encontrado una manera eficiente de poder hacer algo de esa magnitud.
Sí. En medio de esta sesión en el Senado, ante la presión, el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie, dio vuelta hacia el público y dijo lo siguiente.
Estás en televisión nacional. ¿Te gustaría pedir disculpas a las víctimas que han resultado perjudicadas por tu producto? ¿Te gustaría disculparte con estas buenas personas? Lo siento por todo lo que les ha pasado. Nadie debería pasar por lo que sus familias han sufrido. Y es por eso que invertimos tanto y continuaremos haciendo esfuerzos como líderes en la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por este tipo de cosas que sus familias sufrieron. Señor Zuckerberg, usted y las empresas que lidera tienen sangre en sus manos. Tiene un producto que está matando gente.
Wow. Sí, señor, ese es el cuestionamiento justamente que le hicieron a Mark Zuckerberg y a otros líderes y grandes gerentes y jefes de diferentes redes sociales que funcionan en los Estados Unidos. Porque estamos hablando, Claudia, que tecnológicamente, técnicamente, se puede hacer todo lo que se desea.
Sí, sí, es precisamente la virtud y el defecto de estas plataformas, y de la misma manera que las podemos usar para compartir mensajes positivos y cosas graciosas, desafortunadamente siempre hay quien las usa para un propósito un poco menos positivo y un poco más nefario.
Claro, entendiendo y conociendo, Claudia, de libertades en los Estados Unidos, ¿crees que esto pueda ser posible?
Yo creo que hay una manera, pero no creo que va a ser un camino tan fácil o tan directo como a lo mejor algunas personas lo quisieran. Obviamente entendemos la situación de estas familias, compartimos el dolor de ellas también, pero es que la solución no es una solución tan rápida ni fácil como quisiéramos que pudiera ser. Al final del día, creo que nuevamente por los intereses constitucionales es un tema un poco complejo y creo que hay una manera de tratar de regular esto un poco más, pero no creo que va a ser algo que vamos a ver en un futuro inmediato.
Y allí escuchábamos justamente cuando hablaba Mark Zuckerberg al senador republicano Lindsey Graham, que enfiló sus posturas hacia el modelo de negocio, las tecnológicas en sus plataformas de redes sociales que solo buscan hacer dinero, fueron sus palabras. Y Graham se mostró abierto para trabajar con la bancada demócrata para crear una legislación que proteja a la niñez estadounidense de ese impacto negativo de las redes sociales, creando figuras de responsabilidad sobre las campañas por daños. ¿Algo más que quieras aportar, Claudia, y en base a tu conocimiento? Porque entendemos que es un tema sumamente amplio y es un tema que es muy sensible para todos los que tenemos hijos y crecen en un país donde pareciera que tienen el alcance de todo.
Definitivamente creo que al final del día como padres es una responsabilidad adicional que tenemos de tratar de guiar a nuestros hijos como lo hacemos en otras fases de la vida también, pero un tema muy interesante que vamos a ir desarrollando que es casi que nunca antes sucedido, obviamente en lo que este aspecto de la tecnología va creciendo vamos a continuar a tener este tipo de discursos y creo que es muy importante que el gobierno esté tomando parte en esto y tratando de trabajar juntos como acabas de decir, los senadores de ambas partes para tratar de buscar una solución para todos nosotros.
Bien, muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros esta mañana.
Igual, gracias a ti.
Ahí está Claudia Cobreiro, quien es abogada y experta en redes sociales. Y para contextualizar un poco más lo que está pasando alrededor de este tema, bueno, los ejecutivos dicen y hablan de herramientas de seguridad existente en sus plataformas y también el trabajo que han realizado con organizaciones sin ánimo de lucro y con las fuerzas policiales para proteger a los menores. Snapchat, por ejemplo, rompió filas antes de la audiencia y brindó su apoyo a un proyecto de ley federal que crearía una responsabilidad legal para las aplicaciones y plataformas sociales que recomienden contenidos nocivos a los menores. El director general de Snap reiteró dicho el apoyo de la empresa y pidió a la industria que respalde el proyecto de ley. Por ejemplo, el director general de TikTok, Chou Si-Yu, afirmó que la empresa se empeña en hacer valer su política de prohibir el uso de la aplicación a los menores de 13 años. Y Linda Yaccarino, directora general de ex Twitter, afirmó que la empresa no se enfoca en los niños. No tenemos una línea de negocios dedicada a los niños. Eso es lo que afirmó ella. Y añadió que su empresa también apoyará la ley STOP, un proyecto de ley federal que facilita a las víctimas de explotación infantil demandar a las empresas tecnológicas. Un poco de lo que ha ocurrido en esta cita, porque los senadores de Estados Unidos increpan a directivos de redes sociales por daños a niños. Ojalá que esto llegue a un término de acción, que no se quede solo en discusión y no solo quede en disculpen. No ha sido nuestra intención, sino que se tomen cartas en el asunto. Y el tema de los menores de edad es sumamente importante. No saben ustedes la cantidad de cuentas que están solo y exclusivamente manejadas por menores de edad, haciendo contenido y consumiendo solo ellos a través de una red como Instagram, como Facebook, como TikTok, donde hay de todo y pueden conseguir de todo. Es muy triste, pero es una ventana abierta al desequilibrio y a la inconsciencia y al peligro, porque corren peligro consumiendo ese contenido sin ninguna restricción. Lo que no debemos decirle a nuestras parejas. ¡Ay! Allí está con nosotros Lourdes Lobo, sexóloga y terapeuta de pareja, mentora en deseo. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días.
Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Estamos felices de tenerte y de tener este tema sobre la mesa. Hemos abierto el debate, hemos abierto las líneas telefónicas desde bien tempranito para que las personas digan ¿Qué creen ellos que no se le debe decir a la pareja? Y nos hemos paseado por muchas opciones, pero por favor, tú que eres especialista en la materia, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, ¿qué no se debe decir? Esa es una pregunta muy inteligente, muy interesante. No se debe decir todo lo que ocurrió en el pasado, porque el pasado es pasado. Ahí ya no hay nada que hacer y no tengo por qué justificarme o dar explicaciones de lo que está, de lo que ocurrió en el pasado. Si hay alguna pregunta que haga del pasado la persona y que sea realmente relevante, pues bueno, tú podrás decir lo que tú quieras, pero tú no tienes que sentirte comprometida ni mucho menos de lo que pasó en el pasado. Ahora, lo que está desde que inicia esa relación hasta este momento, pues bueno, todo debería decirse porque voy a tener cosas ocultas a mi pareja. ¿Qué oculto? ¿Por qué no lo puedo decir claramente? Entonces, lo importante es que las personas... lo importante es que las personas lleguen a acuerdos y puedan conversar libremente de eso. ¿Por qué te ríes?
Bueno, no me río porque yo desde bien tempranito digo, si hay algo que yo no le voy a decir a mi esposo nunca es... No soporto a tu madre. O sea, esas cosas no se dicen. O sea, esas cosas no se dicen porque al final del cuento es su madre.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Ah,
ok. O sea, ok. Hay una cosa que se llama prudencia. Yo no voy a cometer un sincericidio, ¿verdad?
Exacto.
Sin embargo, hay maneras de decir las cosas. O sea, hay un principio básico en la relación de pareja, que yo debo aprender a tener conversaciones honestas, incómodas, pero sinceras. Y eso es complicado para la pareja, porque prefiero quedarme callada. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en consulta? No soporto a tu madre, ¿verdad? Yo no soporto a tu madre, pero no te lo digo. Y yo me voy llenando de cosas, me voy acumulando. Y mira, yo he tenido parejas que han pasado 20 años y en una explosión te saco eso. Es que yo no soporto, por 20 años yo me he aguantado esto. ¿Y quién te dijo que tenías que aguantártelo? Tú te quieres hacer ahora la víctima porque te da la gana, pero nadie te lo pidió. Tú has debido ser honesta. Mira, la relación con tu mamá es complicada porque yo siento que ella no respeta mis límites en esta casa, que es mi casa, pero debe ser desde el principio. Yo no tengo por qué guardármelo 20 años y luego reventar con esa bombita.
Exacto. ¿Ves?
Entonces yo expongo y hago lo mejor de mí en esta relación. Porque no siempre se trata de mí, una pareja se trata de nosotros. Cuando tú empezaste con esta relación de pareja, tú sabías que ella era la mamá de él, o al revés. Entonces, uno, cuando empieza en una relación de pareja, viene con un combo. Y yo, antes de empezar esa relación, yo tengo que saber si acepto ese combo o no acepto ese combo. Pero no pretender que yo, en esta relación, me voy a obviar de que él tiene una familia y que, bueno, él solo va a ser para mí, porque ahí comienzan los errores. No sé si respondo a lo que me
Exacto.
estás diciendo.
Perfecto, claro. Perfecto que sí, Lourdes.
Doctora, muy buenos días, un gusto saludarla. Me voy a regresar un poquito al pasado, ahora sí que al pasado. Lo que mencionó sobre, ya nos quedó claro, no hablar de nuestro ex, de lo que fue antes de la relación. Pero, ¿qué pasa con esas relaciones que viven recordándose errores que cometieron en esa misma relación, que ya las perdonamos, pero que le seguimos ahí recalcando? Tú en el año de 2013 me hiciste esto. ¿Eso tampoco lo debemos decir?
Mira, son hábitos destructores de la relación de pareja. Totalmente hábitos destructivos. hábitos destructivos de la relación de pareja. O sea, si tú estás en una relación de pareja y hubo un evento del pasado y lo conversamos y llegamos al acuerdo de continuar y necesitamos verdaderamente para pasar la página perdonar. Yo, la palabra perdonar no es la mejor palabra, la que más me gusta. Me gusta más como dar sentido a lo que vivimos. Entonces, cuando yo le doy sentido a lo vivido, ¿verdad? Ya lo conversamos, ya nos dimos cuenta por qué ocurrió, para qué ocurrió, seguimos adelante. Y llegamos a ese acuerdo. Si yo no cumplo ese acuerdo y lo estoy sacando cada rato, es como que abrieras la herida cada momento. Y eso, claro, va a hacer daño. Entonces, si yo no he sanado ese evento, yo debo buscar ayuda para sanarlo. Pero vamos a suponer que pasó el tiempo, no lo hice y ahora yo estoy oyendo esto por primera vez. Bueno, yo voy a buscar ayuda para sanar ese evento. Y si para mí es realmente difícil sanarlo, yo debo tener una conversación incómoda, claro, decir que yo, para mí es imposible, porque ahora me di cuenta que tú transgrediste mis no negociables.
Claro.
Y yo misma los transgredí, porque no se trata nunca de la otra persona, se trata de mí, lo que acepto y lo que no acepto, pero ahora me doy cuenta que eso superó mis límites y que yo no puedo seguir en esto. Entonces yo recobro mi poder y tomo decisiones acerca de lo que voy a seguir ahora en adelante, porque ya lo pasado no voy a ir atrás y cambiarlo.
Claro, Lourdes, me queda un minutito, pero me gustaría, a manera de resumen y de cierre, la importancia de ser prudentes, la importancia de a veces quedarse con algunas cosas por no herir, aunque no tenga precisamente que ver con engañar o ocultar algunas cosas. Me gustaría, a manera de cierre.
Bueno, no cometer un sincericidio. Siempre a veces la honestidad te lleva a ahorcarte tú misma. Pero en una relación siempre debe haber una comunicación honesta y sincera y transparente. El pasado es pasado y el presente, ahí es otra cosa.
Ahí está, Lourdes. ¿Dónde podemos encontrarte?
Por mi Instagram, por mis redes sociales, @LourdesLoboC. Ahí siempre me pueden escribir y yo voy a responder, y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Lourdes Lobo.
Ahí está, Lourdes Lobo con nosotros, sexóloga y terapeuta de pareja, mentora en deseo, hoy hablando de lo que no debemos decirle a nuestra pareja. Muy, pero muy interesante. Gracias, Lourdes, por estar aquí con nosotros.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão.
Mi querida Andreina, fanáticas y fanáticos al béisbol, inició la Serie del Caribe, por supuesto, con toda la fiesta, con toda la emoción de este hermoso deporte, el rey de los deportes. Nicaragua 2, Puerto Rico 0, Venezuela 3, República Dominicana 1, Curazao 6, México 5. México empezó ganando 2-0 y Curazao le dio la vuelta. Hoy México se medirá ante Puerto Rico, pero vamos a escuchar todo el informe de nuestro querido Luis Quiñones en la Serie del Caribe.
La ciudad de Miami recibe la Serie del Caribe en su edición 66 con la participación de 7 equipos en representación de las ligas invernales del béisbol profesional. El Lone Depot Park, casa de los Miami Marlins, acoge 3 juegos diarios, marcando la primera ocasión que el torneo se celebra en un parque de grandes ligas, ya que en las ediciones de 1990 y 1991, cuando también se jugó en la Ciudad del Sol, las sedes fueron el Orange Bowl y el estadio Bobby Maduro, y fue hasta el 93 cuando debutaron los Marlins de la Florida en MLB. Los Tigres del Licey, flamantes campeones de la Lidom, se ratificaron como el equipo más ganador de la República Dominicana con su título número 24 y buscan también el bicampeonato en la Serie del Caribe tras ganar el pasado año en Caracas su 11ª corona caribeña, la mayor cantidad para un club. Los Naranjeros de Hermosillo también llegan a Miami como el equipo con más campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico al conquistar el 17º título en su historia, encabezado por el big leaguer de los Rays, Isaac Paredes. En Venezuela, los Tiburones de La Guaira terminaron con una sequía de 37 años sin ser campeones y se llevaron el título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por primera vez desde 1986, dirigidos por el manager Ozzy Guillén, con figuras como el cubano Yasiel Puig. Otro distinguido manager en Miami es el futuro miembro del Salón de la Fama en Cooperstown, Yadier Molina, quien guió a los Criollos de Caguas a su 21º título en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico. Por segundo año consecutivo, los Federales de Chiriquí se coronaron en Panamá y tienen su tercera participación en el evento regional. Nicaragua asiste con los Gigantes de Rivas, integrados por 15 peloteros que jugaron el Clásico Mundial de Béisbol, 3 con experiencia en Grandes Ligas y 9 extranjeros. El otro equipo invitado, Curazao Suns, lo encabezan las figuras de MLB Andrelton Simmons, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Yurickson Profar, Roger Bernardina y el reconocido Vladimir Valentín. La fase eliminatoria de la Serie del Caribe de Béisbol Miami 2024 se extenderá hasta el miércoles 7 de febrero, las semifinales al día siguiente y la final el viernes 9 de febrero en el Lone Depot Park de los Marlins. En TUDN Radio, Luis Quiñones.
No bailes tanto, Jorgito, es muy temprano. Los Tiburones de La Guaira vencieron 3-1 a República Dominicana en esta gran Serie del Caribe. En el debut ante los Tigres del Licey, el picheo y la contundencia de su bateo fue impecable. Venezuela superó al bicampeón de la Lidom desde Lone Depot Park. Escuchemos a Ozzy Guillén, manager Venezuela.
Suerte. Para mí ganar en Venezuela fue más importante la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque es el equipo que me vio nacer, el equipo de los 16 años he estado con ellos ahí. La última vez que dirigí en Venezuela las cosas no salieron como pensábamos y bueno, gracias a este año los peloteros hicieron un esfuerzo bastante grande, jugaron muy bien. Obviamente como venezolano y el equipo que tuve ahí toda la vida, obviamente que son sentimientos diferentes y una pelota diferente. Obviamente ganar la Serie Mundial como dirigente es algo especial, pero para mí fue más especial de que los peloteros me dieran esta oportunidad de ser campeón en mi país. Personalmente veo todos los juegos de Grandes Ligas, la mayoría, no todos, especialmente la Liga Americana. Yo creo que Puy tiene mejor talento que el 70% de los... Pues óiganlo bien, son muchos peloteros, de 70% de que yo lo vi jugando la primera vez conmigo los Tiburones, y yo creo que valiera la pena y sería personalmente un orgullo verlo atrás otra vez para la Grandes Ligas. El talento está ahí, la juventud está ahí, el hambre está ahí, y eso es importante, eso es muy importante. Entonces no veo cuál es razón u otra. No le damos oportunidad a gente que merecen oportunidades. Yo he visto muertos, pero muertos en Grandes Ligas, más muertos que él. Sí, véanlo. Sí, más muerto que él. Por eso es que yo digo que cómo es posible que un hombre con ese talento tan grande no le dan la oportunidad nuevamente de regresar a la Grande Liga por talento y el hambre hay. Y si creen que estoy equivocado, que lo lleven para ver que yo tenga razón.
Y en actividad de la Serie del Caribe para el día de hoy, los federales del Chiriquí, representantes de Panamá, harán su debut ante el conjunto de Curazao, que ayer mostró su poder, como decíamos, y venció a México. A segunda hora, los Tigres del Licey contra República Dominicana. Y el juego estelar de este partido, de este día, será el que disputarán precisamente los puertorriqueños, que se medirán al conjunto azteca. Serie del Caribe activada, como ustedes dicen, querida Andreina, aquí en Buenos Días América.
Escuchen ustedes el ambiente que se vivió ayer en el Lone Depot Park. Esto es de los fanáticos de los Tiburones de La Guaira, por supuesto, apoyando a nuestra representación de Venezuela. Ese es el cántico de los Tiburones de La Guaira. La Guaira. Y después decían, bueno, Venezuela. Que se caía el Lone Depot Park con los venezolanos que, bueno, pusieron la fiesta. Y, por supuesto, los dominicanos que no se quedan atrás porque los dominicanos también saben hacer fiesta. Pero ayer no se fueron con la victoria y lo lamentamos mucho, Lalo. La verdad, mi sentido pésame. Esperamos que se puedan recuperar hoy frente a Nicaragua, que estoy segura que sí.
Buena,
ay,
buena.
Diosito querido.
Nos vamos a
ay.
Recuperar, te lo prometo. Nos vamos a recuperar y nos vemos en la final con los naranjeros.
Ay, mira eso. Bueno, sí, señora, sí estamos en esta Serie del Caribe. Se pone buena, sí, señor. Se pone buena, además que es una serie súper corta porque arrancó ayer 1 de febrero y termina el viernes 9 de febrero. Es decir, las emociones son todos los días, rapidito, 3 juegos diarios y esto se acaba prontito.
No. Creo que es momento de activar la adrenalina. Prepare for launch in 3, 2, 1.
Activate.
Fanáticas y fanáticos a los deportes, activamos la adrenalina, mi querida adrenalina. Vámonos con toda la información deportiva porque estamos listos para la 58ª edición del Super Bowl que se va a desarrollar en Las Vegas, Nevada. Estamos preparados, Unimás, Univisión, TUDN, VIX, listos para una transmisión histórica desde Las Vegas en este Super Bowl número 58. Los 49ers de San Francisco van a enfrentar a los Kansas City Chiefs en lo que se espera el partido de todos los tiempos. La aguja se va a mover casi hasta 128 millones de espectadores solamente en la Unión Americana. Una verdadera locura. Y como activamos la adrenalina, es momento de hablar de una leyenda. Mi querido Jorgito de pie, yo también en este momento me estoy poniendo de pie porque, señoras y señores, con ustedes, Joe, la leyenda Montana, hablando del Super Tazón.
Breaking down our tickets to victory today is a 49ers legend.
Estamos con la leyenda de los 49ers, Joe Montana. Quarterback del Hall of Fame, del Salón de la Fama, y también quarterback que obtuvo 4 anillos del Super Bowl. Joe, ayudaste en una dinastía de los 49ers. Ahora con la victoria en este campeonato de la NFC, ¿qué esperas del equipo? Los he visto todo el año.
Tenemos que hacer exactamente lo mismo que realizábamos al inicio de la temporada y a lo largo de la campaña. Hemos ganado los partidos difíciles. Y eso exactamente es lo que tienen que seguir haciendo. Y honestamente, tienen muchas posibilidades de ganar el Supertazón. Joe Cool, ¿cómo puedes definir a Brock Purdy? Es un jugador que se prepara mucho para el partido. Sabes que sale al emparrillado siempre preparado y siempre listo para afrontar todo lo que viene. Él viene, gana los partidos difíciles, la gente habla de él. Y hay muchos equipos que se vuelven locos con nuestro quarterback. Y aparte, está lindo, ¿no? Tienen que ganar, dice Joe Montana. Joe Montana, señoras y señores, de los 49ers de San Francisco. Una leyenda, casi la podemos comparar con Tom Brady. Y Mahomes va para allá si gana este supertazón. Ya hemos platicado de Taylor Swift, todo lo que nos ofrece a nivel político, a nivel cultural, a nivel musical. Pero ¿qué hay del dinero? De las grandes cantidades de dinero que Taylor Swift le ha ofrecido y le ha dado a la NFL. Ella es Taylor, vámonos con nuestras coordenadas. Las coordenadas de TUDN Radio nos mandan a 40 grados, 42 minutos, 46 segundos latitud norte, 74 grados, 0 minutos, 21 segundos latitud oeste, Ciudad Nueva York. La 50ª edición del Super Bowl podría romper todos los récords de audiencia y ganancias gracias a las y los Swifties. Uno de los principales atractivos del Supertazón es la aparición de Taylor Swift en el Allegiant Stadium para ver a su novio Travis Kelce. Esta pareja ha revolucionado por completo el mundo del deporte y la sola presencia de Taylor Swift ha logrado generar cientos de millones de dólares para las arcas de la liga más importante del globo terráqueo. Según un reporte del sitio Front Office Sports, Swift ha generado alrededor de 331.5 millones de dólares en valor de marca para la NFL, debido a la gran cobertura que los medios de comunicación han hecho sobre las apariciones de la cantante en los Juegos de los Jefes. Y no solo eso, un comercial en la transmisión del Super Bowl vale alrededor de 9.2 millones de dólares, 3 millones más que el año pasado, solamente por Taylor Swift. ¿Y saben algo? Esto es porque The American Girl ha ayudado a generar interés principalmente entre las mujeres jóvenes entre 18 y 34 años. Fanáticas y fanáticos, el deporte ha cambiado, el espectáculo ha cambiado y aquí estaré para contarles todo. Todo ha cambiado en el deporte. Taylor Swift, mi querida Andreina, y lo que ha generado. Back to the studio, regreso contigo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.